Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Hoy se realiza el debate de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos con una lista de controversiales temas. El presidente Donald Trump anuncia un plan para distribuir 150 millones de pruebas rápidas para el COVID-19. La Asamblea Legislativa en Nicaragua, de mayoría sandinista, considera una ley de ciberdelitos que afectará a la prensa. Y los equipos de la serie final de la NBA están definidos. Los Lakers de Los Ángeles se enfrentarán a los Heat de Miami. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es martes 29 de septiembre de 2020.
Hoy se realiza en Cleveland, Ohio, el primer debate de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos en medio de gran expectativa y medidas restrictivas por la pandemia del COVID-19. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Cleveland y nos informa.
El candidato a la presidencia del Partido Demócrata, Joe Biden, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien representa a los republicanos, están a pocas horas de verse cara a cara por primera vez desde que inició esta contienda electoral en el primer debate que se realizará en el Samson Pavilion. Esto después de que Indiana rechazara la posibilidad en el verano debido a la pandemia de coronavirus. Las autoridades locales anunciaron un plan que se ha implementado durante las últimas horas. Esto con la ayuda de la policía de Cleveland, la Guardia Nacional de Ohio, el FBI, así como el servicio secreto. Mientras tanto, dentro de los temas fundamentales que se espera que se toquen durante esta sesión, está la Corte Suprema de Justicia, algo que ha llamado la atención en los últimos días, la economía, la pandemia de coronavirus, el historial de Biden y de Trump. Por su parte, las fuentes cercanas a los candidatos han dado a conocer algunos detalles de cómo se han preparado. De acuerdo al grupo que trabaja con Joe Biden, estaría haciendo diferentes debates simulados en los cuales se le hacen rondas de preguntas rápidas, mientras el presidente de los Estados Unidos ha evitado este formato de entrenamiento y se ha dedicado a tratar de buscar diferente información, así como se le ha dado detalles acerca de cuáles son los puntos más importantes. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Cleveland, Ohio.
Mientras, y con la campaña electoral 2020 con diversos temas de controversia, uno de los últimos es la nominación de la candidata del presidente Donald Trump para la vacante en la Corte Suprema de Justicia. Laura Sepúlveda tiene hoy el perfil de la jueza candidata.
A sus 48 años, Amy Coney Barrett es nominada por el 45º presidente de Estados Unidos para ocupar el puesto vacante tras la muerte de Ruth Bader Ginsburg. Su nominación crea tensiones entre republicanos y demócratas por la cercanía a las elecciones.
Judge Amy Coney Barrett.
En 2016, cuando Barack Obama enfrentó el mismo escenario en el cual su posibilidad de hacer una nominación fue bloqueada, en una entrevista con CBSN, Coney Barrett analizó la situación calificando ese como un escenario que podría cambiar drásticamente el equilibrio de poder, no muy diferente a lo que se registra hoy.
Si el Senado me hace el honor de confirmarme, prometo cumplir con las responsabilidades de ese trabajo lo mejor que pueda. Amo a Estados Unidos y amo la Constitución de Estados Unidos.
De ser confirmada en el cargo por el Senado de mayoría republicana el próximo 22 de octubre, Coney Barrett se convertiría en la quinta mujer en llegar a la Corte. Su compromiso, dice, es recordar a quien estuvo antes haciendo referencia a RBG, pese a sus diferencias religiosas e ideológicas. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, la ve como una amenaza.
Un voto por la jueza Barrett es un voto para quitarle la atención médica y sus protecciones a más de 130 millones de estadounidenses que ahora tienen protecciones contra condiciones preexistentes.
Coney Barrett, quien es católica, es considerada por la prensa nacional como conservadora con respecto al derecho al voto, la discriminación, el derecho al uso de armas e inmigración. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El presidente Donald Trump anuncia una masiva y accesible campaña de pruebas rápidas para el COVID-19. Informa Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes planes para distribuir 150 millones de pruebas rápidas de coronavirus e instó a los gobernadores a utilizarlas para reabrir escuelas, en medio de informes de que un miembro de su grupo de trabajo sobre coronavirus está preocupado de que el presidente está recibiendo información incorrecta sobre la pandemia. Trump calificó el plan como una expansión masiva e innovadora de la capacidad de pruebas, más del doble de la cantidad de pruebas ya realizadas.
50 millones de pruebas se destinarán a proteger las comunidades más vulnerables, lo que siempre hemos prometido hacer, incluidos 18 millones para hogares de ancianos, 15 millones para centros de vida asistida, 10 millones para atención domiciliaria y cuidados paliativos, agencias de cuidados paliativos y casi 1 millón para colegios y universidades históricamente negros y también colegios de naciones tribales.
El anuncio de Trump se produjo en medio de un informe de que el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Dr. Robert Redfield, sugirió en una conversación con un colega el viernes que el Dr. Scott Atlas, el miembro más nuevo del grupo de trabajo sobre coronavirus del presidente, está dando a Trump datos engañosos sobre el virus, incluida la eficacia de las máscaras y los posibles beneficios de la inmunidad colectiva. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y esta es otra noticia destacada. Estados Unidos impone restricciones a una institución de envío de remesas a Cuba por su vinculación con los niveles militares de la isla. Tony Cano con detalles.
El Departamento de Estado anunció este lunes la inclusión de la institución financiera American International Services, AIS, en la lista de entidades restringidas de Cuba. Un comunicado explica que AIS es una institución controlada por los militares cubanos que procesa remesas de dinero enviadas a ese país. Según la nota, los militares cubanos usan AIS, su compañía madre, Fincimex, y otras entidades para cobrar tarifas y manipular el mercado de remesas y los mercados monetarios como parte de los recursos del régimen para ganar dinero y financiar su aparato represivo. Las ganancias de estas operaciones benefician desproporcionadamente a los militares cubanos, incrementando la represión del pueblo cubano y financiando la injerencia de Cuba en Venezuela. El Departamento de Estado explica que el presidente Donald Trump ha dejado en claro su respaldo al pueblo cubano en su larga lucha por la libertad y contra el régimen comunista de La Habana. La adición de AIS a la lista de restricciones a Cuba avanza la meta de la administración de prevenir que los militares cubanos controlen y se beneficien del flujo de remesas que en un final deben beneficiar a la población. El pueblo debe poder recibir fondos de sus familiares en el exterior sin tener que engrosar los bolsillos de sus opresores, agrega la nota. El Departamento de Estado exhorta también a todos los que envían remesas a Cuba a utilizar otros medios que los controlados por el gobierno de la isla. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Esta es la Voz de América y empezamos el recorrido informativo por Latinoamérica. En Venezuela denuncian represión de las manifestaciones espontáneas que se han registrado desde la semana pasada. La información con Carolina Alcalde desde Caracas.
Desde la semana pasada en varios estados del país se han registrado protestas por parte de ciudadanos que entre otras cosas reclaman contra la escasez de gasolina, gas doméstico, fallas en los servicios de electricidad y agua, así como contra el alto costo de la vida. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictos, entre viernes y sábado, principalmente en pueblos pequeños, fueron documentadas 81 protestas, mientras que hasta la tarde del lunes se contabilizaban por lo menos 76 manifestaciones. Organizaciones de derechos fundamentales como Provea y el Foro Penal denunciaron que las protestas han sido reprimidas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y grupos paramilitares, continuando así el patrón represivo de usar a grupos armados civiles para reprimir la protesta social. Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Especial de Justicia y Paz del Parlamento, condenó lo que definió como aberraciones cometidas en las últimas horas y sostuvo que los hechos ratifican los informes que sobre derechos humanos han sido divulgados por la ONU. También adelantó que presentarán las denuncias ante instancias internacionales.
Pero que además, evidentemente, estamos en todo el proceso de obtener las autorizaciones de las víctimas porque los organismos internacionales son bastante precisos con el tema formal y hay que cumplirlo.
En tanto, el diputado Freddy Valera denunció que durante la represión los cuerpos de seguridad han hecho uso de armas de fuego en algunas zonas del país.
Lo cual, obviamente, no es permisible. Es decir, está prohibido desde el punto de vista constitucional el uso de armas de fuego, son altamente perjudiciales.
De acuerdo al fiscal del gobierno en disputa, Tarek Saab, se ha pretendido utilizar el tema de derechos humanos para buscar una intervención militar en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y seguimos recorriendo América Latina y sus noticias. El gobierno de Nicaragua impulsa la ley de ciberdelitos y las reacciones de expertos y periodistas es que criminaliza las publicaciones en las redes sociales y los medios de comunicación. Daliana Ocaña en el reporte.
Diputados sandinistas presentaron ante la Asamblea Nacional de Nicaragua un anteproyecto de ley especial del ciberdelito con el fin, según dice el documento, de prevenir, investigar, perseguir y sancionar delitos cometidos por medio de tecnologías de la información y la comunicación. Los diputados justifican la iniciativa de ley como una medida de protección de la seguridad del Estado. Sin embargo, expertos y periodistas como el director del medio digital Artículo 66, Álvaro Navarro, advierten que se trata de otra herramienta para criminalizar las publicaciones en medios digitales, redes sociales y otras plataformas de información.
Los principales blancos de esta ley son tanto los medios de comunicación digital como las redes sociales.
La iniciativa fue presentada el lunes ante la Secretaría de la Asamblea Nacional, firmada por los 70 diputados sandinistas, y establece penas de 3 a 6 años para quienes cometen el ciberdelito. La Asamblea tiene 92 diputados y de ellos solo 14 son opositores. El diputado sandinista Wilfredo Navarro defendió la iniciativa.
No hay ninguna persecución ni nada. Aquí todo el mundo brinca estando del suelo tan parejo, porque si comenzás a calumniar, a injuriar, pues entonces si te cae la ley.
La ley contempla un artículo sobre la extradición de nacionales que se encuentren en el extranjero, porque la medida alcanza a los periodistas que trabajan en medios digitales desde el exilio. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El gobierno de Bolivia se sacude con una nueva crisis de gabinete en medio de la pandemia del COVID-19. El reporte con Fabiola Chambi.
El gobierno de la presidenta Jeanine Áñez se vio sacudido por una crisis en su gabinete cuando el lunes y en forma escalonada se produjo la renuncia de los ministros de Economía, Óscar Ortiz, de Trabajo, Óscar Mercado y de Desarrollo Productivo, Abel Martínez. Y a tan solo 20 días de las elecciones generales dejó en evidencia a la gestión gubernamental que ya ha enfrentado varios tropiezos y críticas. El ahora exministro de Economía, Óscar Ortiz, fue contundente al señalar que no renunció y que fue destituido del cargo por discrepancias con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, hombre de confianza de la presidenta Áñez.
No he renunciado ni la señora presidenta me lo ha solicitado. Que he tenido profundas diferencias con alguna autoridad de gobierno sobre distintas medidas de la gestión pública.
La mandataria interina Jeanine Áñez, que insiste en destacar la salud y la economía como pilares de su gestión, posesionó inmediatamente a las nuevas autoridades y juramentó a Branko Marinković en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a Gonzalo Quiroga como titular de Planificación del Desarrollo y a Álvaro Tejerina como ministro de Trabajo. Branko Marinković, que ocupaba el cargo de ministro de Planificación del Desarrollo, anunció anunció que viajará a Estados Unidos en busca de recursos para la reactivación de la economía boliviana.
Creo que se pueden hacer todavía muchas gestiones para dejar sembrado el camino para el próximo gobierno de que se haga una reactivación.
En tanto, representantes del Movimiento al Socialismo, partido que lidera las encuestas de intención de voto para las elecciones, aseguran que el gobierno de transición se debilita por peleas internas. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en medio de la pandemia del COVID-19, Uruguay realizó sus elecciones departamentales y municipales, generando diversas reacciones. El informe con Leonardo Luzzi.
La aparición del COVID-19 que llevó al gobierno de Uruguay a declarar en marzo la emergencia sanitaria obligó a postergar de mayo a septiembre las elecciones de todos los intendentes del país. El territorio está dividido en 19 departamentos y cada uno tiene un intendente. En las elecciones, que son de participación obligatoria para los ciudadanos, se debió concurrir a votar con tapaboca, guardar distancia en las filas y utilizar alcohol en gel para higienizarse las manos antes de entrar al circuito de votación. Tras la elección en los 19 departamentos, 15 quedaron en manos del Partido Nacional, al que pertenece el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. 3 serán gobernados por el izquierdista Frente Amplio y en un solo departamento ganó el Partido Colorado. En el gobierno nacional se hizo una evaluación positiva de los resultados, según lo afirmó la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón.
Estamos satisfechos de todo el trabajo en todo los departamentos que nuestros compañeros y compañeras han hecho.
Y el Frente Amplio mantuvo su hegemonía en la capital, Montevideo, y en Canelones, que es donde vive la mitad de la población del país. La intendenta electa de Montevideo, Carolina Cose, destacó la victoria de la izquierda pese a haber perdido en 3 departamentos en los que ya gobernaba.
Y lo que surge fuerte y potente es el rol de los Frente Amplistas en este Frente Amplio que tiene vida para rato.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en Buenos Días América, otras noticias destacadas. La situación que enfrentan beneficiarios del estatus de protección temporal motiva a una coalición de inmigrantes a emprender el denominado Camino a la Justicia, y a bordo de un autobús pretenden recorrer el país para pedir apoyo. Verónica Villafañe tiene los detalles.
Inmigrantes con estatus de protección temporal, TPS, a bordo del autobús La Libertad, partieron de Los Ángeles en un recorrido por los Estados Unidos como parte de la campaña Camino a la Justicia, para concientizar a la gente sobre el impacto que tendrá sobre ellos y sus familias la terminación del programa para salvadoreños, hondureños y nicaragüenses.
Tenemos derecho de estar en este país, trabajamos, pagamos impuestos y tenemos hijos nacidos aquí.
Soledad Miranda del Salvador está protegida por el TPS desde el 2001.
Si yo pierdo el TPS, perdería no solo mi trabajo, sino que también pierdo de darle una oportunidad a mi hija.
Miranda está participando en la travesía organizada por la Alianza Nacional del TPS para exigir la residencia permanente para todos los beneficiarios de TPS y motivar a personas elegibles a votar el 3 de noviembre.
Que no es justo que una administración quiere terminar un programa que ha estado aquí por décadas.
William Martínez es beneficiario del TPS desde que tenía 8 años y uno de los organizadores del viaje, que también tiene como misión educar a las personas sobre el impacto del COVID-19 en comunidades inmigrantes. Está planeado que el autobús pare en 54 ciudades en 32 estados, culminando el viaje en Washington, D.C. el 13 de noviembre. Allí volverán a pedir que el gobierno no termine el TPS y no deporte a los tepecianos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y en otra información que destacamos, un juez federal de Washington, D.C. retrasa la suspensión de TikTok en Estados Unidos. La historia con Judith Martín Rodríguez.
El juez del Tribunal de Distrito de Columbia, Carl Nichols, decidió posponer la orden del gobierno de Estados Unidos para prohibir la popular aplicación móvil TikTok en el país luego que el presidente Trump adoptara la medida por razones de seguridad. En agosto, y a tiempo de anunciar su decisión, Trump decía:
estamos examinando TikTok. Podríamos prohibir TikTok. A lo mejor hacemos otra cosa. Hay un par de opciones, pero están pasando muchas cosas. Así que ya veremos qué pasa.
Ahora, y un par de meses después, los abogados de TikTok argumentan que tal prohibición infringiría los derechos de la primera enmienda y además causaría un daño irreparable al negocio. John Hall, uno de los abogados de la aplicación, dijo textualmente: ¿qué sentido tiene imponer esta prohibición en las tiendas de aplicaciones esta noche cuando hay en marcha negociaciones que podrían hacerla innecesaria? Entretanto, TikTok continúa las negociaciones para cerrar un acuerdo en el que se asociaría con Oracle, una compañía de software de bases de datos, y la cadena de supermercados Walmart, en un esfuerzo por ganar la bendición de Pekín y Washington. Si la aplicación se prohíbe, muchos son los que se verían afectados, ya que actualmente decenas de miles de creadores de contenido y sus correspondientes espectadores se expresan libremente cada día. Para muchos, TikTok, más que una aplicación móvil, es el ágora del siglo XXI. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa John F. Burnett. En la NBA, King James se enfrentará junto al equipo que forma parte de los Lakers a los Miami Heat. Es un enfrentamiento clásico entre el veterano canastero y su antiguo equipo, al igual que para el entrenador de los Heat, Pat Riley, contra los Lakers. El Heat de Miami y los Lakers de Los Ángeles han emergido como los dos últimos equipos que quedan en pie dentro de la pugna para coronarse campeones de la temporada más tumultuosa en la historia de la NBA. Miami ganó el cetro de la conferencia este la noche del domingo, despachando a Boston al día siguiente que los Lakers conquistaron la corona del oeste. El primer episodio de la serie Heat Lakers será la noche del miércoles en la burbuja de Walt Disney World. Será un cierre de temporada como ninguna otra. En el béisbol de Grandes Ligas van cerrando una rarísima temporada abreviada a 60 juegos que mucha gente creyó nunca se podría completar, y con múltiples partidos pospuestos por brotes de coronavirus, protestas por la injusticia racial y un huracán que deriva en una inédita postemporada de 16 equipos. Y tendrá un comienzo atractivo Garrett Cole vs Shane Bieber en un duelo de ases cuando los Yankees de Nueva York enfrentan a los Indios de Cleveland a partir del martes en la serie de Wild Cards al mejor de 3 juegos. El miércoles le toca a la Liga Nacional cuando los cerveceros abrirán su enfrentamiento contra el as de Los Ángeles, Walker Buehler, en los Dodger Stadium. Milwaukee se coló en el último día pese a perder ante San Luis. Se apoderaron del último comodín cuando San Francisco sucumbió ante San Diego. La tenista estadounidense Serena Williams y el español Rafa Nadal se estrenaron en el Abierto de Francia con victorias en sets corridos ante rivales que acabaron abrumados en el estadio Philippe Chartier. Ambos, además, buscan igualar récords de Grand Slam. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C. Esto es Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América, Rooney Mara y Joaquín Phoenix tuvieron un hijo a quien pusieron de nombre River, como el recordado hermano del actor. Rooney Mara y Joaquín Phoenix han protagonizado películas como María Magdalena, que vimos en Showtime durante la pandemia. El nombre del bebé es un tributo a River Phoenix, estrella de Stand By Me, Running on Empty, My Own Private Idaho, que murió en 1993 a los 23 años producto de una sobredosis. El 14 de octubre será la entrega de los premios Billboard Music 2020, que debido a la pandemia tuvo que ser postergada más de 6 meses. Kelly Clarkson será la anfitriona por tercer año consecutivo. Entre los nominados están Taylor Swift, Khalid, Billie Eilish, Post Malone y los Jonas Brothers. El 29 de septiembre de 1967, en los estudios Abbey Road en Londres, los Beatles mezclaron el tema I Am the Walrus con elementos de una producción radiofónica de la BBC, The King Lear, y muchas palabras sin sentido, producto de la imaginación de John Lennon. Y el 29 de septiembre también, pero en 2015, el contrato original firmado por los Beatles y su manager Brian Epstein fue subastado por unos $548,000 o su equivalente en libras. Se dice que el documento firmado en 1962 es uno de los contratos más importantes en la historia de la música popular juvenil. Recibimos un comentario de un oyente lector, según el cual en este segmento hablamos más de los Beatles y de Rolling Stones y menos de nuevos talentos como Justin Bieber. La respuesta es muy sencilla. Seguro ustedes ya la saben o se la imaginan, pero creo que vale la pena responder el comentario. Según algunos entendidos, los Beatles contribuyeron a dividir en antes y después la historia de la música popular juvenil, música moderna como nuestros padres y abuelos la llamaban en esa época. Eso fue por varios factores culturales, históricos y hasta políticos que no vamos a mencionar en este momento, pero en todo caso fueron aquellos talentos como los Beatles de aquella época, de esa época, quienes crearon una nueva forma de hacer música, así como podría decirse que el mayor legado de Michael Jackson no fue haber hecho Off the Wall o el disco Thriller, sino haber abierto las puertas a nuevas generaciones de músicos y cineastas, ¿eh?, que entre otras cosas se dedicaron a hacer videos musicales que fueron transmitidos en canales como MTV y VH1. Es que no se puede hablar de entretenimiento hoy sin hablar de Miles Davis, a quien por cierto ayer mencionamos en el programa, gente como Marlon Brando o Fred Astaire o las grandes luminarias de hace décadas cuyas pertenencias hoy incluso se subastan por cientos de miles de dólares, porque fue de ellos que los nuevos talentos como Justin Bieber supuestamente aprendieron. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.